Buenas noches, Máximo. Bienvenido, hermano, al espacio de Juan Manuel Podcast.
Gracias, Juan Manuel, por esta invitación. Estoy a tus órdenes y a las órdenes de todo el panel.
Excelente, excelente, Máximo. Máximo, yo quiero primero que iniciemos y de recordación para todos. Tenemos el domingo fueron las elecciones municipales de medio término. Y
Correcto.
hay.
Bueno, de medio término no, las municipales, porque al celebrarse en
Exacto,
el mismo
exacto.
año no aplica el término medio
Exacto,
término.
exacto, exacto. De municipales. Entonces, se ha levantado toda una andanada de perdedores, de ganadores. Inclusive, hay una persona que decidió quitarse la vida porque perdió en una de las provincias del país.
Así es, muy, muy lamentable. Eso fue en la frontera, muy, muy lamentable
Esa decisión.
que personas puedan tentar contra su vida, simple y llanamente por perder unas elecciones.
Así es, Máximo. Máximo, yo tengo varias, tengo tres preguntas que inclusive me han dejado los oyentes y personas que yo conozco sobre el análisis de los perdedores y los ganadores de las elecciones municipales. Yo lo que primero quiero iniciar felicitándote y dándote la bienvenida y la buena noche por aceptar estar acá y luego entonces entramos en materia con el tema en cuestión.
Sí, no, para mí, repito, un placer y gracias a ti por la oportunidad. Habiendo tantos buenos analistas, tener un iniciante, un principiante como yo. Un placer.
Gracias, gracias, Máximo. Máximo, las elecciones pasaron. Hubo una gran abstención. Algunos hablan de un 55, un 52, un 53. Ya la Junta Central Electoral dio el porcentaje, ya con unos.
47.83.
Correcto. ¿Cómo ves fortalecido el partido en su mayoría ganador? ¿Cómo ves los partidos que quedaron un poquito más abajo y a grandes rasgos, ¿cómo tú analizas estas elecciones?
Mira, en principio, creo que debemos hacer es felicitar a la Junta Central Electoral por el gran trabajo que hizo. Era un reto que tenía la Junta de poder llevar estas elecciones en los términos en que se realizó. Recuerda que las pasadas elecciones municipales hubo una suspensión y había cierta duda y cierto resquemor de qué podía suceder en estas elecciones, tomando en cuenta también las denuncias de las pasadas semanas que había hecho la oposición de posible hackeo, de vulnerabilidad de los sistemas, cosa que la Junta atendió de manera oportuna, hizo todo lo posible para que este certamen electoral pasara con todo el éxito como tal. Eso es en cuanto al proceso. Está a destacar también el informe que presenta la OEA, la misión electoral que vino para observar las elecciones, que indicaba que hubo compra de votos, cosa que no es nuevo, igual ellos lo reconocieron. Sí había mucho proselitismo en los alrededores de los colegios electorales, cosa que tampoco es nuevo, no es justificando, pero es algo en lo que tanto la fiscalía, el fiscal electoral, debe emplearse en ello. Nosotros estamos a 89 días apenas de las elecciones congresuales y presidenciales y necesitamos, o la Junta necesita, tener la Fiscalía Electoral, tener la fuerza para poder brindar la tranquilidad y la paz y el sosiego al pueblo dominicano. Bien, en cuanto a los resultados como tal, obviamente hubo varias sorpresas. Era de esperarse de que el partido del gobierno tuviera una gran mayoría de municipios, de distritos municipales. Sin embargo, dentro de lo que se veía, estuvo por encima de las expectativas. Fíjate que muchos acólitos al gobierno y funcionarios proyectaban un 70%, terminaron ganando alrededor de un 75% de las alcaldías y de los distritos municipales. ¿Qué trae esto a reflexión. Bueno, la Alianza Rescate RD que se había orquestado y concretado para poder hacer un contrapeso en estas elecciones al partido de gobierno, no surtió el efecto esperado. Y esto se debe a la desconfianza que ha habido en los principales actores de esta alianza. Es increíble cómo los principales líderes de los principales partidos opositores no hayan logrado ponerse de acuerdo. Si tú te fijas en el mapa electoral y en los resultados, te darás cuenta que hay municipios y distritos municipales que de haberse puesto de acuerdo, la oposición pudo haberla ganado. Y yo te cito, por ejemplo, Boca Chica, te cito, y te puedo citar muchísimos casos en los cuales se fragmentó tanto el voto opositor que dio ganancioso y le dio ganancia de causa al partido de gobierno. Hay que tener en cuenta, y igual es a reflexión de la oposición, de que si quiere ser una opción, ya espero que hayan aprendido la lección, eso es lo que se espera, que hayan aprendido la lección de lo que sucedió ahora, cosa que no creo que la hayan aprendido, porque ellos fueron en bloque, fueron como una unión a las elecciones municipales. Sin embargo, cada quien ha comenzado a dar respuestas aisladas, cada quien por su lado, cosa que deja entrever bien claro de que la alianza como tal no estaba tan articulada como ellos entienden y como ellos quisieron vender. La oposición tiene una estocada muy fuerte. Repito, los líderes principales, tanto Danilo como Leonel, Miguel Vargas, deben ponerse de acuerdo si quieren vender una opción real. Esta es la altura, esta es la altura de que los principales líderes no se han visto en una foto juntos, que es lo que llama mucho a preocupación. Y por otro lado, el uso de los recursos del Estado, que siempre quien ostenta el poder osa de utilizar recursos para poder comprar voluntades, la compra de votos, eso llama más a la atención a la educación cívica que tiene la población de no entender la responsabilidad que tiene como ciudadano de poder ejercer su poder de voto y no venderle esa voluntad a otro por 2 o 3 pesos.
Eso es así. Máximo, yo tengo algo, mira, yo resido en la zona de Punta Cana y hay algo que a mí me llama la atención.
La vecina isla de Punta Cana.
Sí, y aquí el alcalde, que en este caso es director, Manolito Jiménez, que viene de una historia y de un sector sindical, porque él es transportista. Pero ¿qué pasa? Que ese señor ha estado en dos periodos consecutivos y ganó el tercero. Y yo me pregunto cómo fue que eso pasó. Él pertenece al Partido de la Liberación Dominicana, en vista de que aquí en esta zona, principalmente en esta demarcación, en lo que tiene que ver con Verón, Bávaro, hay un total y absoluto abandono máximo. Yo no sé si usted frecuenta mucho esta zona,
Sí.
pero
Y de
aquí.
hecho, es increíble, hermano, cómo la principal fuente de ingreso es a través del turismo y de personas que vienen de otros países a visitar tanto Verón, Punta Cana, Bávaro. Y a veces la maleza de la isleta central, yo he visto que tapa a una persona.
Claro que sí, por
Es
eso.
increíble cómo no haya la posibilidad de que puedan mantener por lo menos la cara, la fachada limpia. Eso obedece también, y yo conversaba esta mañana con Alexandra Izquierdo, que fue una de, la, de las regidoras antes de la división de los municipios, de esta división dantesca que se ha realizado en el país, porque todo el mundo quiere un pedazo de poder. Yo no entiendo todavía cómo tú tienes tan fragmentado Y luego, entonces los municipios se quejan de que no tienen recursos, pero ¿cómo el Estado va a tener recursos si cada X cantidad de personas que se supone que viven en el territorio, que no necesariamente es así, hay que crear un ayuntamiento con toda su estructura?
Sí, así es, así es.
La estructura como tal ya se va al presupuesto.
Eso es correcto, eso es correcto. Y hay algo.
Creo que es algo que
Sí.
no debería ser.
Así es. Sabe que también un caso particular y pasó también en Higüey, Máximo. Yo no sé si, me imagino que sí, como usted sabrá, Karina Aristi ganó la alcaldía o la dirección en Higüey.
La hija del cacique.
La hija del cacique, sí, y muchos higüeyanos están inconformes, pero entonces,
No votan.
exacto, entonces ganó. Y Cholitín,
Con un amplio margen,
exacto, por un margen incuestionable, si a conteo se da, no como pasó, por ejemplo, en Dajabón y en el mismo Boca Chica y La Caleta, que la diferencia fueron de 1 y 2 votos, pero en Higüey fue prácticamente una pela.
mira, y pasó en varias partes del país. Tú tienes, por ejemplo, que el candidato de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, fue vencido por el PRM en el 2020 y hoy el PRM lo acoge y vuelve y gana. O sea, quien fue sacado del poder por supuesta malversación, por mal uso de los recursos del Estado, por el desorden que impera en Santo Domingo Oeste, fue sacado del poder, hoy vuelve a ser alcalde por el mismo partido que lo sacó. Pasó
Exactamente.
igual en Los Alcarrizos con Junior Santos. Sale del poder luego de 16 años en la alcaldía y vencido por el PRM. Hoy el PRM vuelve y lo rescata. Y igual pierde. En Santo Domingo, ¿dónde más se me quedó? Bueno, en Santo Domingo Norte pierde la plaza uno de los alcaldes que, según los números del SISMAT municipal, estaba de tercero a nivel de los 158 municipios en números. Pero Santo Domingo Norte parece la maldición de Bayreuth, y ahí está Dionisio Soldevila, que entiende bien del tema. Y es que nadie ha repetido. Es increíble, históricamente en ese municipio nadie ha repetido.
Ese maleficio estará en la alcaldía y en
Puede ser. Hay que cambiar, habrá que cambiar el palacio municipal de donde está. Pues bien, al final se ha visto que la política ya no es tanto de los partidos políticos, sino que las personas se van hacia donde hay opción de poder, sin importar si te desecharon en algún momento, sin importar las acusaciones que hicieron en algún momento a una gestión que se tenía. Lo importante es buscar un espacio donde yo pueda hacer opción de poder.
así es. Yo tengo varias preguntas.
Tú me mencionabas, perdón,
Sí.
a Karina. A mí me preocupa mucho que en los partidos de la República Dominicana se utilice mucho la herencia política, porque eso limita mucho la participación política de jóvenes que quieran incursionar a partidos. Tú tienes el caso de la Fuerza del Pueblo, que fue un proyecto, por ejemplo, en torno a Leonel Fernández, y que cuando Leonel salga del escenario, quien lo va a heredar es Omar Fernández,
Correcto.
por naturaleza. Tú tienes el caso del Partido Liberal de Karina, que lo fundó su padre, muere su padre y lo hereda ella. Y es lamentable, vuelvo y digo, cuando muere un diputado, a quien ponen en la terna a encabezarla es a la esposa o esposo o a un hijo. Cosa que es muy lamentable porque tú tienes otros candidatos que quedaron segundo o tercer lugar, que son los que naturalmente deberían encabezar esa curul.
Así es, yo lo llamaría Máximo y con el como usted como ducho de la en la materia y lo que están por acá también, pero yo le llamaría una monarquía ilustrada a lo que está pasando.
Sí, totalmente, totalmente.
Máximo, de los políticos que pasaron de la oposición al PRM, ¿cuáles ganaron o retuvieron sus curules o sus cargos o repitieron en la elección pasada?
Pasaron muchos. De los más evidentes que perdieron fue Hanoi en San Juan de la Maguana. Ustedes recordarán que ella ganó la alcaldía por cuarta ocasión en el 2020 en la alianza PLD Fuerza del Pueblo, ella ganó fue Fuerza del Pueblo PRM, pero ella encabezaba por la casilla de la Fuerza del Pueblo. Y luego de ganar, entonces pasa al partido de gobierno, el gobierno la ratifica como candidata, pero pierde abrumadoramente. Se escuchan unos audios que circulan en las redes sociales donde ella llama malagradecidos y sanjuaneros del enemigo de la justicia, para no mencionar ese pájaro malo. Y fue muy vergonzoso y hubo un evidente fracción del voto por lo siguiente. En San Juan, de 13 regidores, 7 lo tiene tanto el PLD como Fuerza del Pueblo y 6 del PRM. Se fija la correlación de fuerza que hay versus la diferencia de porcentajes es muy amplia porque son prácticamente 10 puntos porcentuales con diferencia de un solo regidor. Es decir, los regidores se agenciaron sus votos, pero al parecer mandaron a votar en contra de Hanoi.
Ese es increíble. Sí, ese audio se filtró hace poco de Hanoi diciéndole unos cuantos piropos a sus compueblanos. Una cosa increíble, hermano. A los de recién
Era.
integración, a los de recién integración y saludando también, como mencionabas, a Dionisio, a Ernesto Jerez, que está por acá. Les recuerdo que estamos por acá con Máximo Romero en el espacio de Juan Manuel Podcast, acá en vivo. Este espacio cada semana tiene diferentes temas y luego en diferido estaremos en las distintas plataformas de podcast, como el espacio de Juan Manuel Podcast y sus 162 episodios. Solamente pueden clicar en cualquier plataforma que usted tenga de podcast o de streaming, el espacio de Juan Manuel, y ahí saldrán los 162 episodios que tenemos de diferentes temas, diferentes invitados. Máximo, tengo otra pregunta para ti y es, con ese 24% que tiene de votos emitidos que tiene el PLD a su favor, ¿el PLD se convertiría en la principal fuerza política opositora o sigue todavía en un lejano tercer lugar?
Como partido, sí, es la segunda. Ahora bien, como figura principal, como figura presidencial, Leonel obviamente tiene mayor reconocimiento que Abel Martínez. Ahora, ¿qué se demostró aquí? Que la figura de Leonel no necesariamente es suficiente para llevar a las personas a votar. La estructura del Partido de la Liberación Dominicana lo que demuestra es la fortaleza que tiene y que posiblemente en la división y en la fuga que hubo del PLD, no necesariamente se fueron las estructuras de mandos medios que son los comités de base, los comités intermedios que son los que mueven los votos. Y esto fue lo que se demostró. Ahora es ver, vuelvo y repito, porque esto no se tiene que ver, medir fuerza en oposición de quién es más fuerte, si PLD o Fuerza del Pueblo. Lo que se tiene que ver es si tienen la capacidad de poder unificarse, de poder ir en una misma dirección. Eso es para el resultado inmediato que es en 89 días. Ahora, si lo que se quiere ver es un resultado a largo plazo, al PLD le convendría ir dividido de la Fuerza del Pueblo y consolidar ese segundo lugar en la oposición. Hay que ver cuál es la visión de ellos, qué es lo que tienen. Si seguir en oposición matándose por un segundo lugar o unificarse e ir como una sola boleta para las presidenciales de mayo. El PLD, vuelvo y repito, demostró que tiene la fortaleza de movilizar, cosa que al parecer, y según los resultados, la Fuerza del Pueblo no tuvo. Fíjate que a nivel de distritos municipales, un partido nuevo que se llama Justicia Social, que encabeza Julio César Valentín, que sale del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, ganó más distritos municipales que la Fuerza del Pueblo, cosa que deja mucho que desear.
Así es, ¿no? Y que ese partido de Julio César Valentín, Máximo, salió prácticamente en plena campaña de...
Es nuevo, es nuevo. Obviamente no son votos de Julio César Valentín, sino que encabezaron y que el partido, obviamente, el partido de gobierno mandó a votar por esos candidatos. Pero a efecto, para los números y para la Junta Central Electoral, Julio César Valentín tiene más distritos municipales que la Fuerza del Pueblo, independientemente de la forma como ganó.
Así es correcto, hermano, es correcto. Máximo, tengo otra pregunta por acá y es, ¿qué mensaje se le manda a la clase política nacional con esta abstención tan alta?
Que la ciudadanía está dejando de creer no en los partidos, sino en las figuras que encabezan los partidos. Y eso es algo que tiene que tomar muy en cuenta. Si tú te fijas, el escenario político tiene poco de novedoso. Tú tienes el presidente Abinader, que es básicamente nuevo, se estrenó en unas elecciones en el 2016 como candidato, ganó en el 20, pero tiene construyendo desde el 2008 este proyecto. Sin embargo, tú tienes del otro lado a un Leonel Fernández que está en el ruedo desde el 94 cuando fue candidato vicepresidencial de Juan Bosch, luego candidato presidencial y ganancioso en el 2006 y luego en el 2004, 2008, o sea, 12 años. Tú tienes en el escenario político, por otro lado, a un Miguel Vargas Maldonado que viene pululando desde el 2002, un Abel Martínez que fue 6 años presidente de la Cámara de Diputados, diputado por varios periodos, alcalde en 2 periodos, pero las figuras también que están detrás del PLD son las mismas que ahora que hemos venido viendo desde el 96 prácticamente. Es decir, con los cambios que está teniendo Latinoamérica de caras nuevas, fíjate que en las últimas elecciones de estos 2 últimos años han sido totalmente disruptivas las figuras que han entrado al ruedo político, muchos outsiders que no vienen del tema político, y creo que también la abstención de las municipales tiene mucho que ver con que las personas no se sienten muy identificadas con quiénes son sus dirigentes o quienes dirigen los municipios, quienes son sus regidores, porque generalmente, bueno, para hacerte el cuento corto largo, el cuento largo corto, de hecho hay muchos candidatos que iban como regidores que no sabían bien cuáles eran las funciones de un regidor. Iban como regidor, pero tenían propuestas como que era para alcalde que se estaban lanzando. Sí, la gente no se siente identificado con esos liderazgos municipales y creo que es algo que deben trabajar mucho de cara a futuro. Muchas figuras nuevas, por otro lado, en las regidurías entran, bueno, tú tienes en el Distrito Nacional una joven de 20 años, fue la segunda más votada en la circunscripción número 1, con 8.000 votos. Cosa que 8.000 votos, hay distritos municipales que los directores que ganaron no llegan a 2.500 votos, para que
Pero
tengas una idea.
aquí en esta zona, por ejemplo.
Por eso es que digo que hay que replantear el tema de tantas divisiones. Si es necesario tú tener un director municipal, una vicedirectora, 8, 10 vocales, tener un legal, un departamento legal, un departamento audiovisual, un departamento de contabilidad, un departamento de compras, un departamento de aseo urbano, un departamento de espacio público, para 3.000, 4.000 personas, cuando eso desde una dirección, desde una alcaldía municipal se puede lograr.
Así es,
Entonces, yo
hermano.
creo que en un país como este, yo entiendo y creo que no es necesario tanto fraccionamiento del territorio.
Así es, así es. Yo pienso igual. Y como reflexión, Máximo, sin alargarnos mucho y sin teorizar mucho, en miras a las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo, ¿cómo visualizas esto? ¿Tú te entiendes que la oposición se va a unir, que definitivamente van a hacer un esfuerzo para obligar a una segunda vuelta, o tú entiendes que Luis se va en primera?
Hay que determinar y hay que ver, eso va a ser muy determinante, va a ser muy determinante lo que sucede en las próximas semanas y lo que hagan los principales líderes
Sí.
de los partidos de oposición, si se unirán o no. Como yo lo vi, la lectura que yo le doy hasta el día de hoy, martes, es que se supone que si fueron aliados a un proceso, debieron dar una respuesta en bloque, como fueron a las elecciones. Entonces ya eso te va dejando un panorama de que posiblemente la alianza llegue hasta ahora las municipales. Ahora, los partidos tienen hasta el viernes para entregar las alianzas. Vamos a ver qué pasa en ese aspecto. Y de acuerdo al panorama, ya el partido de gobierno, con el poder que tiene, más aumentar prácticamente junto con los partidos aliados a un 85% de las alcaldías y de los distritos municipales, creo que es una amenaza muy latente y creo que demostró que tiene fortaleza para llevar a personas a votar, que al final eso es lo que se necesita.
Exacto.
Que eso es lo determinante, en fin. Por otro lado, tú tienes un Abel Martínez que estaba obligado a mantener la plaza de Santiago y por un margen de más de 22 puntos porcentuales, cosa que es prácticamente vergonzoso y que llevaba reflexión. Yo entendía que la locución que él iba a hablar el lunes iba a ser más contundente o se iba a referir al punto de cómo no pudo retener, cómo no se hizo lo necesario para retener esa plaza. Porque esta no era una batalla de Ulises Rodríguez contra Víctor Fadul, era una batalla directa entre Luis Abinader y Abel Martínez.
Es correcto. No, y que ese discurso de él, ese planteamiento, se basó solamente en acusaciones y en denuncias.
Sí, que yo creo, mira, a veces hasta en la derrota, si tú sabes cómo manejarla, tú puedes ganar. Y creo que este no fue el escenario de Abel Martínez. Creo que a veces el silencio es más elocuente que las palabras, cuando no se tienen las palabras necesarias, cuando no se articula lo necesario. Yo hubiese limitado el discurso a un tuit diciendo lo primero, o sea, la abstención obtenida en las elecciones del 18 de febrero, debe llamar a reflexión a toda la clase política. Para mí eso hubiese sido un mensaje que en pocas palabras hubiese dicho mucho, porque en realidad la clase política tiene que revisarse. Y esperamos que, obviamente para las elecciones presidenciales, la abstención tiende a ser mucho menor, porque la gente se siente más motivada. Tú vas a tener el voto en el exterior. Vas a tener también que se va a incursionar ahora el voto a los preventivos en las cárceles. O sea, vamos a ver qué va a pasar. Obviamente, repito, Luis Abinader tiene todas las de ganar, las tiene todas fáciles, tiene los recursos, tiene cosas que prometer, tiene algunas cosas que exhibir, debe apurar en otras, tener cierta celeridad, pero lo que se demostró en las municipales fue ese poder de movilización y al final eso es lo que determina quién gana y quién no en unas elecciones.
Eso es correcto, Máximo. Yo quiero hablar, abrir un poquito los micrófonos. Si alguno de los que están acá tiene alguna pregunta o comentario breve a nuestro invitado, a Máximo, este es el momento. Vamos a ver, Máximo, para que no sea un monólogo y una conversación solamente entre usted y yo, ¿qué le parece?
Claro, vamos a escuchar.
Vamos.
Únanse, por favor, a la conversación.
Vamos a ver si se animan. Alguien aquí, Dionisio, que es comunicador, no sé si querrá hacer algún comentario o pregunta. Bueno, aquí tenemos a RD por lo alto. Buenas noches, hermano, bienvenido.
Buenas noches a todos los participantes de
No,
este
Freddy Jaque.
interesante.
Saludos, RD.
Si vemos las cifras de los niveles de extensión en casi la mayoría de los municipios del país y de la calidad de los candidatos, especialmente los candidatos a regidores, que según un análisis que hicimos, la mayoría no tenía ni siquiera para pagar una campaña electoral. ¿Qué podemos hacer nosotros? Muchos de los cuales están aquí presentes, que a través de las redes sociales están aportando a la sociedad para nosotros exigir, preparar, concientizar acerca de hacer un voto reflexivo, un voto consciente, de que la vida continúa más allá después de las elecciones y que uno, mientras mejor tenga representantes, uno puede saber que va a haber proyectos en las alcaldías, van a haber proyectos en los municipios, van a haber proyectos en los planos congresionales y también en el plano presidencial en favor del pueblo dominicano.
Sí, eso hablaba, era un tema de civismo, de educación, que la gente pueda entender el poder que tiene en sus manos con su voto de elegir lo mejor, la mejor opción, las mejores propuestas, quien lleve las mejores propuestas. Señores, ese día es el único día, las elecciones, siempre que hay elecciones, es el único día en que todos los dominicanos somos iguales. Ahí no hay rico, ni pobre, ni persona adulta, ni joven, ni enfermo, ni sano, ni empresario, ni emprendedor. Ahí todos somos iguales porque todos los votos valen uno, se cuentan por uno. Y creo que es algo que nosotros debemos llevar eso a las aulas, que los jóvenes y que los adolescentes que se están formando sepan la importancia del voto. Y yo creo que ahí tanto el Defensor del Pueblo como la Junta Central Electoral pueden hacer un gran trabajo al respecto. Yo creo que sí hay y sí hubo muchos candidatos de mucha calidad en todos los partidos. Obviamente todavía nosotros vivimos en un país donde está muy marcado el voto por el partido de preferencia y no necesariamente por las propuestas o por un candidato, tener la madurez de decir, no, el candidato, yo soy de este partido, pero para mi ciudad lo mejor es lo que está proponiendo este otro candidato de otro partido. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos comenzar a fomentar, que para esta altura de juego se esté hablando de que hay municipios y distritos municipales de que hubo abstención, si fragmentamos, no estoy hablando del número en general que fue el que dijimos ahorita, un 43.80 y un 47.83, sino viéndolo municipio por municipio, hubo municipios que hubo hasta un 70 de abstención, cosa que es una locura, cosa que quita legitimidad, por así decirlo, a quien ganó. Pero ¿dónde estuvo ese otro 70%? ¿Por qué no fue a votar? ¿Por qué prefirió vender su cédula? ¿Por qué prefirió quedarse en su casa viendo series? ¿Por qué no sacrificar una o dos horas estando en una fila? Donde a mí me tocó votar, yo en 5 minutos, me tomó más parquearme que en lo que yo hice todo el proceso para votar.
Sí, fue súper rápido realmente. Fue súper rápido. Máximo, yo quiero nuevamente agradecerte, hermano, este momentito. No quiero alargarme mucho para que te comprometas conmigo que para la presidencial, para las elecciones presidenciales, hacer un espacio como este también para analizar el ganador o
Claro.
perdedor y esperar,
Claro que
hermano, que sea una sola vuelta, que no haya que gastar ese dinero en una segunda vuelta.
Bueno, en la suspensión de febrero del año pasado, La República Dominicana perdió cerca de 4 mil millones de pesos, no, por lo menos 2.500 millones de pesos,
Sí,
perdón.
sí.
O sea que se resuelven algunos problemas.
Exactamente,
Ese es el
exactamente.
presupuesto de varias direcciones del año completo.
Eso es correcto, eso es correcto. Y ahí tenemos muchas necesidades, tenemos muchas necesidades como país y lo principal es el que no vaya a votar, que por lo menos sea por una razón valedera. Yo soy pro motivar a ejercer el derecho al voto. Yo creo que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. No creo tampoco que el que no vote no tiene derecho a reclamar o a quejarse o a, como se ha dicho, Máximo. Mucha gente ha dicho, no, el que no votó, que no se queje, que no diga, que no comente. No, no, no. O sea, todo ciudadano de una u otra forma tiene derecho a la queja, a exigir y a cuestionar tal o cual cosa y hasta felicitar una labor de un servidor público.
Claro que sí, pero es instruir a que las personas hagan uso del poder que tienen en las elecciones. El que no lo hizo ahora en el 18 de febrero, que tenga la intención de hacerlo para el próximo 19 de mayo. La participación es lo que legitima el sistema democrático que nosotros tenemos, de que todos los dominicanos tenemos la oportunidad de elegir a quienes nos van a gobernar, a quienes van a ocupar una curul en el Congreso, a quienes van a estar en los palacios municipales o en los distritos municipales. El poder está en cada uno de los dominicanos. Ojalá llegue el día de, por ejemplo, por allá por el 1962, que la abstención era apenas de un 8%, ojalá que en algún momento eso vuelva a pasar, que los dominicanos entiendan que votar es mucho más importante que 500 o 1.000 pesos, que un picapollo.
Así es.
Eso, repito, que ojalá la Junta Central Electoral, el defensor del pueblo, el amigo Pablo Ulloa, se pongan a la tarea de llevar esta información tan importante a las aulas de las escuelas.
Sí, yo pienso igual, yo pienso igual. Y que haya una motivación que quede y queda como reflexión esta abstención de que hay todo un camino por delante de los partidos, de la sociedad civil, de la iglesia, de la misma junta electoral, a motivar a las personas a que aprendan la importancia de elegir y ser elegidos. O sea,
Y que la gente se involucre,
sí.
porque la gente se queja de los políticos que tenemos, la gente se queja de los representantes, la gente se queja de los diputados, del senador, de los alcaldes, pero cuando quieren, por ejemplo, se les da la oportunidad de involucrarse, ah, no, yo no quiero, pues hay que entrar, porque si siempre le dejamos a la política y los puestos de mando a quienes siempre nos quejamos, entonces vamos a vivir la vida entera quejándonos. No, si
Así
usted
es.
tiene la capacidad, si tiene la vocación, bueno, vamos a entrar al campo de juego y vamos a hacer las cosas diferentes.
Eso es correcto, hermano. Máximo, antes de finalizar, yo quiero que usted dé su coordenada, dónde lo pueden seguir y en cuáles medios usted tiene presencia, hermano.
Gracias. Mis redes sociales son arroba Máximo Romero. Generalmente yo uso más Instagram. Ya yo soy una persona entrando en edad. Ya yo las redes sociales
No, pero te adaptaste bien a este formato, porque tuve que
me
explicarte.
complica.
No te expliqué
Sí,
nada, no
señor.
te explico.
No, no, es buenísimo, es buenísimo. Yo uso, tengo Twitter creo que desde el 2009, 2008, pero de verdad que no le he dado el seguimiento que amerita. Pero sí, yo me voy a dar la tarea de darle un poquito más calor a
Sí,
Twitter.
y puede.
Estoy.
Sí.
Ajá, me parece.
No, no, adelante, adelante. Te comento.
Estoy en dos espacios radiales, en Top Latina 101.7, de 7 a 9 de la mañana, en el programa No se diga más, estoy ahí como comentarista, y también en Political, desde el edificio rojo de Alofoque Media Group y se transmite por Kaku 94.5 de 12 a 2 de la tarde. Ahí me pueden encontrar y a través de mis redes sociales, como ya dije, arroba Máximo Romero.
Sí. Que no se diga más, se hizo viral ayer y hoy un video con Roberto Ángel.
Robertito. Mira qué pasa, fue muy curioso. Porque, y de eso te hablaba de las sorpresas, porque, óyame, tú podías decir que Santo Domingo Este, por ejemplo, pon tú que sí, que pudiera ganar la Liga, pero con una ventaja de 20 puntos.
Sí.
Es
sí.
Mucho.
No, hay.
Santiago,
hay
quizás tú podías, sí, Santiago, tú quizás podías decir de que, ok, va a ganar el gobierno, pero con una ventaja de más de 20 puntos. Entonces, cuando Roberto Ángel está haciendo el relato, yo hago mi onomatopeya de duda. Y entonces comienza a explicar, no, así yo voy a venir, voy a llamar. Y resulta que el lunes en la mañana sí recibimos la llamada de Roberto Ángel, en la cual le di la razón y de que yo me equivoqué, de que fallé.
Claro,
por lo que te digo, o sea, se suscitaron ciertas sorpresas que bien el partido de gobierno tenía las encuestas que sí, que retrataron la realidad tal cual sucedió el pasado domingo.
Sí, no, y principalmente, Máximo, mira cómo manejaste eso de una manera muy profesional y lógicamente también Roberto Ángel también, que no hubo confrontación ni nada de eso, porque esa es la idea. La política no puede ser para enemistad. La política debe de ser, que es un arte, dicho sea de paso, debe de ser para compartir, para usted debatir ideas. Y aquí en este conversatorio, yo fuera, por ejemplo, de la oposición y yo te digo a ti, mira, o por el contrario, usted fuera de la oposición y yo, acólito del partido de gobierno, y nos decimos de todo, quizás nos hacemos virales y todo el mundo sube este corte, pero no es la idea. O sea, yo no debo de tener enemistad con una persona por temas políticos, religiosos ni deportivos. Hay que tener, no, y hay que tener la madurez de saber navegar con diferentes corrientes.
Y no, y tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros que somos jóvenes, nosotros íbamos a vivir matándonos 20, 30, los próximos 20, 30 años con los mismos actores políticos. Cuando al final, cuando se cierran los micrófonos, nosotros comenzamos a hacer chistes y a relajar, o nos vamos en la noche a cenar a un restaurante, o luego nos vamos a desayunar. Porque eso sí tiene la nueva generación política, que tiene la madurez de sacar y separar el tema político de lo personal.
Así es, que quizás los viejos líderes no lo tienen y guardan esa semillita o ese rencorcito uno de
ellos. Mira, que yo te digo, quizás lo tienen, lo que pasa es que no lo muestran, porque cuando hay que pactar, cuando hay que reunirse para algo, ellos se juntan.
Sí, sí, eso es correcto.
Hermano, ellos lo que tienen es sacar eso hacia afuera, para que sus seguidores puedan ver de que la política es solamente un ejercicio, lo humano debe mantenerse.
Así es, hermano. Y quiero agradecerle a todos los oyentes que estuvieron por acá, los que ya se han ido, y agradecer lógicamente a Máximo. Máximo, yo espero que este no sea el último conversatorio que tengamos aquí. Yo quiero que...
Invíteme siempre que guste y por aquí
claro,
estaremos.
Claro que sí, claro que sí. Y recordarles que este espacio está grabado, lo pueden escuchar nuevamente los de recién integración, y que el jueves tendremos dos platos fuertes también. El jueves tendremos a un coleccionista de postales deportivas. Nos va a explicar de este hobby.
Interesantísimo.
Muy interesante, un coleccionista de múltiples deportes y principalmente de béisbol. Y también tendremos luego a la gente del Abriendo el Podcast. Bian Araújo y Ricardo Rodríguez nos hablarán.
Están rompiendo y marcando la pauta.
Así es, Bian Araújo y Ricardo Rodríguez estarán acá. Hablaremos del podcast, de cómo inició. Y hablaremos un poquito de los tópicos también del deporte y de las nuevas noticias en el ámbito deportivo. Máximo, encantado, hermano. Gracias a todos.
Placer. Feliz noche y felicidades. Y gracias a todos.
Igualmente, un abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao.